Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Con una nueva imagen, Donald Trump se despide de París.
Oposición venezolana afina detalles para consulta popular de este domingo. Los detalles en solo minutos, aquí en El Mundo al Día.
Por cambio climático, la NASA lanza SOS a la humanidad. Odebrecht cobra la libertad de otro expresidente. Y en La Voz de América, el científico que se atrevió a cuestionar a Darwin.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Sobre la alfombra roja, como invitado de honor a la celebración de la Fiesta Nacional de Francia de la Toma de la Bastilla, el mandatario Donald Trump culminó su cumbre con Emmanuel Macron. El acercamiento entre los dos presidentes, cuyas diferencias fundamentales de liderazgo son evidentes, llama la atención de los demás líderes europeos.
Fue una gran celebración. Tropas estadounidenses marcharon junto a soldados franceses en un pomposo desfile por los Campos Elíseos de París. Dejando a un lado las diferencias climáticas y comerciales, el nuevo presidente de Francia, Emmanuel Macron, consideró importante darle a su homólogo estadounidense, Donald Trump, una gran bienvenida en un día en el que Francia también recuerda el centenario de la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial.
La presencia hoy del presidente de Estados Unidos y de su esposa a mi lado es símbolo de una amistad que atraviesa las épocas. Quiero darle las gracias a Estados Unidos por su decisión de hace 100 años. Encontramos aliados confiables, amigos que vinieron a nuestro rescate. Estados Unidos es uno de ellos y por eso nada nos separará jamás.
A lo largo de la ruta del desfile, custodiado por la policía antiterrorismo, algunos recordaron que Francia necesita a Estados Unidos tanto como lo hizo en 1917.
En la década de 1940, por supuesto. Obviamente fueron los estadounidenses quienes nos ayudaron mucho a sacarnos de nuestras guerras.
No obstante, los franceses esperan ahora poder influir en el líder estadounidense para superar las diferencias.
Respetamos su elección, pero estamos un poco temerosos. Creemos que nuestro presidente es lo suficientemente franco como para hablar con él y para influir en él, al menos un poco.
Tener al presidente Trump como invitado de honor en la celebración del Día Nacional de Francia es profundamente simbólico y un signo de pragmatismo, opinan los expertos. Trump y Macron pueden tener poco en común políticamente, pero para Francia es una oportunidad de mostrar que Estados Unidos importa. Luis Ramírez, Voz de América, París.
En medio de la expectativa mundial, Venezuela se prepara para una histórica jornada de consulta popular. Aunque el objetivo inicial de la convocatoria es deslegitimar el llamado a una asamblea constituyente, para algunos diputados venezolanos, el plebiscito es un juicio público a la administración de Nicolás Maduro.
Los ciudadanos opositores venezolanos votarán este domingo en un plebiscito simbólico contra el presidente Nicolás Maduro, en lo que anuncian como su ofensiva final tras casi 4 meses de violentas protestas que profundizaron el caos y el conflicto político. El parlamentario Omar Ávila destacó que todo está listo para el proceso que se llevará a cabo de manera simultánea en múltiples países.
Puede ser cualquier punto a nivel nacional e internacional, porque además tenemos 95 países en donde la gente también va a poder expresar el voto.
El presidente venezolano Nicolás Maduro, en contraposición, instó a participar este domingo en un simulacro para la elección de la Asamblea Constituyente pautada para el 30 de julio.
Eso sí va a ser un evento electoral de verdad el próximo domingo, para que todo el mundo pueda acudir a los centros electorales a ensayar su voto, a aprender a votar.
En las calles de la capital venezolana, La Voz de América constató opiniones divididas respecto a las convocatorias de la oposición y el gobierno venezolano.
El problema económico no se va a resolver con la constituyente. Entonces nosotros lo único que queremos es ejercer nuestro derecho en la soberanía que reside en el pueblo.
Esa es la propuesta que siempre tiene el presidente y esa es la propuesta que queremos todos. Que sea la paz y que se aclare todo, para ver qué pasa con el país, porque no podemos seguir así.
Desde el sector opositor estudiantil, el dirigente Samuel Díaz destacó que solamente unidos se va a sacar a Venezuela adelante.
Y la gente nos pregunta, ¿por qué el plebiscito es tan importante? Por razones muy sencillas. Este gobierno nos ha quitado todas las elecciones que ha querido. Nos quitó el referéndum. Ahora pretende que votemos en un fraude constitucional. Entonces, ¿qué mayor acto de rebelión que decir al gobierno, nosotros votamos cuando queremos y no cuando quieras tú?
Es de resaltar que a solo horas de iniciarse el proceso, la ONU instó a Venezuela a respetar el plebiscito que la oposición quiere celebrar contra la Asamblea Constituyente, al tiempo que deploró el uso de tribunales militares para juzgar a civiles. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Miami, donde habita la colonia más grande de venezolanos en Estados Unidos, se prevé que la mayoría de sus ciudadanos participarán activamente de la consulta popular, más allá del impacto legal que genera el plebiscito.
Los opositores al gobierno de Nicolás Maduro confían en la asistencia de millones de venezolanos a la consulta popular de este domingo 16 de julio. La diáspora de esa nación se distribuye en más de 400 ciudades en todo el mundo. Quienes promueven el plebiscito insisten en que la participación del pueblo soberano debe anular cualquier pretensión de desconocimiento por parte del Poder Ejecutivo de Venezuela.
Requerimos hacer un cambio del rumbo político y buscar un norte democrático en Venezuela. No habrá dudas que la legitimidad de origen radica en el pueblo.
El diputado venezolano Richard Blanco le dijo a La Voz de América que después del plebiscito, las acciones de calle encabezadas por la oposición se harán sentir.
El soldado se cansa, Nicolás Maduro está asustado, pero lo que jamás se nos va a acabar a nosotros es la posibilidad de seguir adelante en defensa de nuestra madre, que se llama Venezuela.
La motivación de los inmigrantes venezolanos en Miami se concentra en la posibilidad de que su voto sea tomado en cuenta en esta consulta. El registro electoral de su país no se ha actualizado y muchos no han podido ejercer su derecho. Los inmigrantes de Venezuela se han comprometido en hacer sentir su voto este domingo en cada uno de los puntos soberanos del exterior. Así lo confirmaron Manny Camargo y Osiel Ruiz.
Por supuesto, desde los Estados Unidos podemos hacerlo y creo que aquí la gente se va a asombrar con la concurrencia.
Tenemos que ser voceros del rechazo a un gobierno que está violando la Constitución.
Por su parte, el presidente Maduro insistió en la realización de la constituyente. El mandatario dijo que el próximo 30 de julio se define el destino de Venezuela y que esa asamblea entrará en funciones en 2 semanas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, el SOS de la NASA al planeta y un giro al muro fronterizo de Donald Trump.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Siete años tomaría a la NASA comprobar o refutar que el cambio climático generó el desprendimiento de un gigantesco iceberg en la Antártida. Pero sus expertos piden acciones inmediatas porque ya tienen certezas de que otras áreas del Polo Sur que se están derritiendo aceleradamente como consecuencia de la actividad humana.
Una grieta que databa de 2014 finalmente partió la masiva plataforma glacial conocida como Larsen C, que se ubica en la zona este de la Antártida, y fue el satélite Aquamodis de la NASA el que detectó el 12 de julio el momento en que se desprendió un gigantesco iceberg.
A través de las imágenes térmicas de los sensores del MODIS. Y la imagen térmica es muy interesante porque mientras la brecha se abría, se vio el océano caliente debajo del hielo flotante y el iceberg.
¿Pero qué causó y qué significa el desprendimiento de un iceberg de 350 metros de grosor y que es uno de los 10 mayores icebergs de los cuales se tiene registro en la historia? Preguntamos vía Skype al investigador de la NASA, Christopher Schumann.
En este momento todavía la plataforma Larsen C tiene mucho hielo, a pesar de que se desprendió este gran iceberg. Tiene cerca de 40.000 kilómetros cuadrados de hielo flotante que sigue adyacente a la península Antártica. Por ende, aún estamos buscando evidencia firme de que esté relacionado al cambio climático o de que solo se trate de un proceso natural.
Determinar lo anterior le tomará a la NASA 7 años o más, pero el experto advierte que ya está confirmado que en otras zonas los efectos del cambio climático son innegables.
La elevación de temperatura en todo el mundo, en el agua, el aire, la tierra, el permafrost, los cambios en Greenland, otras áreas en Antártica que están definitivamente respondiendo al calentamiento global, son claras señales de que necesitamos actuar lo antes posible para resolver este problema.
El proyecto MIDAS en la Universidad Swansea confirmó el desprendimiento del iceberg con su sistema de radar. Y aunque la teoría del investigador Martin O'Leary apunta a que fue resultado de un proceso natural, no descarta que el calentamiento global lo haya acelerado.
Las montañas glaciares alrededor del mundo se están derritiendo y creo que sin duda alguna es resultado del calentamiento global.
La buena noticia es que sí hay acciones que se pueden tomar para mantener sano al planeta.
Debemos reducir las emisiones, debemos esencialmente volver al camino del Acuerdo de París sobre cambio climático.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump aseguró que el muro que pretende construir en la frontera con México será solar. Así lo manifestó a los periodistas que lo acompañaron a Francia. Según el mandatario, se necesita una barrera con transparencia para que la policía de la frontera pueda ver a sus enemigos al otro lado del muro. Además, dijo que no pretenden que la estructura sea de 3.000 kilómetros, sino de entre 1.000 a 1.500. Bajo la lupa de los legisladores en el Capitolio estadounidense fue puesto el reporte anual sobre tráfico humano compilado por el Departamento de Estado. Entre las principales inquietudes que despertó están las implicaciones al tratamiento de las víctimas, porque ahora será el Departamento de Seguridad Nacional quien se encargue del reporte.
La reorganización de algunas dependencias dentro del Departamento de Estado genera preocupación en legisladores. Algunos senadores temen que al eliminar dos oficinas y derivar algunas funciones al Departamento de Seguridad Nacional, el impacto sobre las víctimas de tráfico de personas sea negativo. El secretario de Estado adjunto, John Sullivan, ratificó que a pesar del rediseño, se mantendrá la integridad de los trabajos que vienen realizando.
Me comprometo con usted a que esta oficina estará protegida en cualquier revisión debido a su importancia y la integridad del reporte en sí mismo, que producimos cada año, también estará protegido.
Otro de los cuestionamientos al reporte sobre tráfico de personas 2017 tiene que ver con la posición de Cuba. El senador demócrata Bob Menéndez criticó que el país caribeño continúe por tercer año consecutivo en el nivel 2 de 3 de la lista de vigilancia, cuando a su criterio, el gobierno cubano no hizo suficiente mérito para subir en la clasificación.
Así que sería desalentador compartir un plan que es la base de un reporte establecido por ley y por el cual nosotros no podemos juzgar sin él. Si el plan es significativo para que un país como Cuba puede recibir una excepción, eso es ridículo.
El reporte sobre tráfico de personas 2017 coloca a Malasia como uno de los países que mejoró respecto a años anteriores, lo que despertó la crítica de algunos legisladores. Por otro lado, China es uno de los países que retrocedió en el informe y eventualmente se expone a sanciones. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Tras 7 décadas de existencia, el Informe Económico y Social de la ONU, herramienta para identificar debilidades y oportunidades económicas en el ámbito global, su más reciente versión señala que el gran reto de América Latina sigue siendo la diversificación de sus economías.
Por 70 años, el Reporte Económico y Social Mundial de Naciones Unidas ha brindado un panorama de las lecciones claves que se deben implementar para obtener los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Así lo explicó en conversación con La Voz de América Diana Alarcón, jefa de la Unidad de Monitoreo Económico Global de ese organismo.
Oh,
un punto crítico para América Latina que ha sido una constante de preocupación para Naciones Unidas en este periodo es las fluctuaciones de los precios de las commodities. Muchos países en América Latina son todavía altamente dependientes de recursos naturales, de la venta de recursos naturales, y los precios son muy fluctuantes.
Información que, según los creadores de este reporte, sirve de herramienta para los legisladores y gobernantes, quienes tienen a cargo establecer políticas macroeconómicas exitosas, indicó Lenny Montiel, a cargo de la Oficina de la ONU para Desarrollo en América Latina y el Caribe.
Lo que la encuesta revela es la importancia de la coordinación global para mantener un comercio internacional y un sistema monetario estables en apoyo de los esfuerzos nacionales de desarrollo.
En América Latina esto significa, según Diana Alarcón, tomar medidas para evitar depender de la venta exclusiva de materias primas, un objetivo que aún genera serias dificultades para estos países emergentes, señala el reporte.
Lo presenta como una de las grandes lecciones de la historia, diversificar las economías para moverlas, para no hacerlas tan dependientes de los precios de las commodities es muy importante. Este sigue siendo un reto para la región.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Después de la pausa, por Odebrecht, otro líder a la cárcel y revive la tensión en Jerusalén.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tras recibir una condena de 18 meses de prisión preventiva, el expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa se entregaron a las autoridades. Ambos fueron vinculados con el caso de corrupción de Odebrecht.
El juez Richard Concepción anunció su decisión de poner en la cárcel por 18 meses al exmandatario peruano Ollanta Humala y a su esposa durante una audiencia pública que duró 2 días. Esta es la segunda vez que el magistrado manda a la cárcel a un expresidente. El otro fue Alejandro Toledo, después que el caso de la empresa brasileña salpicara a Perú. El fiscal Germán Juárez citó testimonios de ex ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht en el centro del escándalo, para acusar a Humala y a su esposa, Nadine Heredia, de aceptar 3 millones de dólares que supuestamente provienen de la corrupción. Juárez también acusó a la pareja de tomar dinero obtenido ilegalmente del presidente venezolano Hugo Chávez, diciendo que aquí está un presidente que asumió la presidencia y nos gobernó con una campaña electoral construida sobre dinero ilícito, lo que es grave porque hiere moralmente a la sociedad. Humala, Un ex militar que gobernó a Perú de 2011 a 2016 se entregó junto con Heredia, la cofundadora de su partido nacionalista, inmediatamente después de la sentencia. Su abogado defensor, Julio Espinosa, habló en su nombre.
Ellos son conscientes de que una situación arbitraria como esta podía suceder, pero a pesar de eso la afrontan con la mayor solvencia, dignamente y con la conciencia tranquila de saber que este hecho que ha sucedido hoy a partir de una decisión para nosotros cuestionable se va a resolver y se va a revocar.
Los grupos de derecha celebraron su caída, mientras que los izquierdistas instaron a los fiscales a investigar los vínculos de Odebrecht con los políticos conservadores. Henry Llanos, Voz de América.
En boanoticias.com encontrarán los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Se incrementa nuevamente la tensión en Jerusalén tras el asesinato de dos policías a manos de tres agresores de origen árabe israelí. El crimen generó un enfrentamiento con las autoridades que culminó con la muerte de los atacantes.
A tempranas horas de la mañana, dos oficiales de la policía israelí fueron baleados por tres hombres de origen árabe israelí en las afueras de la Puerta de los Leones, sitio sagrado para musulmanes y judíos, en la ciudad vieja de Jerusalén. Los hechos fueron captados por cámaras de seguridad. Las autoridades israelíes informaron que abatieron a los tres atacantes inmediatamente después del incidente.
Grupos policiales respondieron inmediatamente en el lugar. Los tres terroristas fueron abatidos. Podemos confirmar que cargaban armas automáticas Carl Gustav y cuchillos.
Tras el ataque, la policía evacuó y resguardó por motivos de seguridad la zona sagrada, conocida para los judíos como el Monte del Templo y para los musulmanes como la explanada de las mezquitas. Además del área de la ciudad vieja, mientras investigan los detalles de la agresión.
Estamos investigando desde dónde vinieron los terroristas.
El cierre de las zonas sagradas de plegaria ha causado enfrentamientos y conflictos en el pasado entre árabes e israelíes. El gran muftí de la mezquita Al-Aqsa aseguró que desconocía los detalles del ataque violento y repudió el cierre del acceso a la mezquita para los rezos de este viernes.
Muy poca información. Todo lo que sé es que hubo enfrentamientos en la Puerta de los Leones y de hecho hubo mártires. Eso es todo lo que sé sobre lo ocurrido en la mezquita. Esto es inaceptable. Debemos tener acceso a nuestra mezquita, a esta mezquita y también a todas las mezquitas hoy.
Este es el segundo ataque en los alrededores de las puertas de la ciudad vieja en el último mes. Goldie Fogel, Voz de América.
En breve, los argumentos para cuestionar la teoría de la evolución. Y no se asuste cuando un robot toque a su puerta.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
La empresa Fiat Chrysler llamó a revisión 1.330.000 vehículos que podrían presentar fallas en el despliegue de sus airbags y riesgos de incendios intempestivos. Las campañas dirigidas a los propietarios se despliegan por todo el mundo. El científico William Miller se atrevió a cuestionar la legendaria teoría de la evolución de Charles Darwin. En entrevista vía Skype con La Voz de América, el investigador explicó cuáles son sus argumentos.
La teoría del hologenoma es una nueva forma de ver la evolución que se extiende más allá de Darwin. La teoría surgió a principios del siglo XXI, cuando los investigadores demostraron que un cuerpo humano sano tiene trillones de bacterias conocidas colectivamente como microbiota humana. Los microbios aparecieron en la Tierra mucho antes que los humanos, y la nueva teoría concluye que todos evolucionamos en simbiosis unos con otros, según el doctor William Miller, quien habló con La Voz de América vía Skype. It means that
instead of it being... Significa que en lugar de ser simplemente una competencia intensa y selección natural, lo que nos lleva a lo que somos, es en realidad una colaboración entre los microbios y nosotros mismos.
William Miller, médico de 30 años de práctica privada y autor de un nuevo libro, The Microcosm Within, El Microcosmos Interior, dice que los científicos descubrieron recientemente que nuestras propias células y microbios son, en cierto modo, muy inteligentes. Microbes and our
own cells. Los microbios y nuestras propias células son agencias de resolución de problemas y eso hace toda la diferencia. Así que mi punto es que tenemos una vida extraña dentro de nosotros, sobre nosotros, íntimamente asociada con nosotros, nos hace lo que somos, que es tan enteramente diferente de nosotros que no tenemos idea de cómo comunicarnos con ella.
Miller dice que aprender a comunicarse con los microbios también puede ayudar en nuestra búsqueda de la vida extraterrestre, ya que es muy probable que también será a nivel microbiano. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y llegó la hora de nuestro Tech Chat, para el cual Cristina Caicedo Schmidt nos trae una novedad del mundo cibernético generada por una compañía hispana. Su invento se llama KiwiBot.
¿De dónde nació la idea de crear KiwiBot? Y cuéntame un poco de las dificultades, porque trabajas con bastantes ingenieros y el hecho de construir un robot y que este robot pueda transitar en la universidad y recoger de un punto comida y llevárselo a otra persona no debe ser una tarea tan fácil.
Kiwi, nosotros lo creamos con el fin de poder ofrecer un servicio que sea asequible para los estudiantes y para las personas que no pueden pagar un delivery de más de $5. Entonces nosotros tenemos una suscripción que tú pagas $15 y tienes domicilios ilimitados de $1.
¿Cuáles han sido los mayores retos?
No sería honesto si te digo que todo ha sido fácil. Realmente es bastante complicado. Todos los días son retos desde... los permisos, que el robot funcione, los sensores, la tecnología, las personas, en realidad es bastante complicado.
¿Cómo ha sido más práctico para ustedes hacer el diseño y de que sea pues fácil para el acceso y para la transportación y para que se movilice dentro del campus?
El diseño, nosotros básicamente lo que buscamos es que pueda interactuar y pueda convivir con las personas en los andenes, en los sidewalks. Nosotros buscamos diseñar robots que, en vez de que parezcan algo de última y de alta tecnología, que se vean un poco más como mascotas.
Y con una historia de suspenso nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Una zona rural del Reino Unido es el escenario de un amor prohibido que desata mucho más que pasiones en Lady Macbeth.
You've acted so very shamelessly and so very stupidly. You will never see that man again.
We did it so that we could be together here.
You did it for us.
We did it.
Where's your husband? You've heard nothing from him?
Not a word. Given Mr. Lester's recent demise...
My husband is not deceased.
He is assumed so.
He is missing.
But presumed dead.
I cannot bear to look at you.
Sebastian! Let him out!
To the cross. To the
prison.
To the grave. To the
sky.
I'd rather stop you breathing than have you down to a field.